Las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, novedades en el caso Mónica Oltra, investigada por supuesta ocultación de los abusos de su ex a una menor tutelada. El juez ha citado a declarar como imputados a quien fuera su jefe de gabinete y al subsecretario de la vicepresidencia. PP y Ciudadanos piden al presidente Ximo Puig que no mire para otro lado y que asuma su responsabilidad por la gestión de este caso. Segunda, esta tarde Colombia y Venezuela han reabierto oficialmente su frontera común, que ha estado cerrada durante 7 años. El acto de apertura ha tenido lugar en el puente Simón Bolívar, por donde miles y miles de personas cruzan caminando cada semana. Los primeros vehículos en pasar han sido 4 camiones cargados de material médico. Nicolás Maduro ha asegurado que este es un día histórico y trascendental porque se están retomando las relaciones entre ambos países. Tercera, Cuba ha respaldado en referéndum un paquete legal que incluye el matrimonio entre el mismo sexo y la gestación subrogada. Contempla, entre otras cosas, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y la prohibición del matrimonio infantil. El 67% de los cubanos habría dicho sí, mientras que la votación contó con un 25% de abstención. Es decir, no ha habido, no es. Es el primer referéndum que se hace para una ley particular y el tercero en general desde 1959. Y cuarta, el hidrógeno renovable se consolida como una herramienta indispensable para la descarbonización de la economía. Silvia Martínez.
En ese sentido, la Comisión Europea ha aprobado una inversión de 5.200 millones de euros para impulsar proyectos declarados de interés común europeo de hasta 7 empresas españolas. Repsol es la empresa nacional con más iniciativas incluidas gracias a los 2 electrolizadores proyectados en el Valle del Hidrógeno de Escombreras, en Cartagena, y el Corredor Vasco del Hidrógeno.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Italia ha decidido en las urnas y ha cumplido los pronósticos. Unos 50 millones de ciudadanos estaban convocados para poner nombre y color al gobierno número 68 en los últimos 76 años. Imagínate, ¿eh? Unas elecciones provocadas por la caída prematura del ejecutivo de Mario Draghi en julio. ¿Te acuerdas de aquella foto en la cumbre de la OTAN? Draghi en un pasillo del Museo del Prado diciendo me voy, señores, y desapareció. Pues mira, las encuestas pronosticaban que era el turno para que la derecha gobierne, no se equivocaron. Al frente hay un nombre propio, el de Giorgia Meloni, la líder de la formación Hermanos de Italia.
Estas elecciones nos han dejado una indicación clara, y la indicación clara es que hay que formar un gobierno de centro derecha liderado por Hermanos de Italia.
Su partido fue el más votado con el 23%, convirtiéndose en la primera fuerza política tras una subida meteórica después de que en las pasadas elecciones obtuviera solo el 4% del recuento. Ojo, la abstención ha sido la mayor de la historia. Meloni será la primera mujer al frente de un gobierno en el país. Durante su discurso, tras la victoria, ha prometido gobernar para todos sin traicionar el orgullo italiano.
Pero cuando esta noche será pasada, cuando esta noche será pasada, noi dovremo ricordarci che
cuando pase esta noche tendremos que recordarnos que no somos un punto de llegada, sino de partida. Este es el tiempo de la responsabilidad, en el que se puede formar parte de la historia. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos.
Porque l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo.
Meloni contará con el apoyo de otros 2 partidos con el que formará la coalición de derechas. Por un lado, Forza Italia, de Silvio Berlusconi, que a sus 85 años ha conseguido su deseado escaño en el Senado, del que se le había expulsado en 2013 tras su condena por fraude fiscal. Y ahí está el tío. Bueno, parece que es él, porque menuda cara. Bueno, por otro, una de las sorpresas, la tremenda caída de La Liga, casi 10 puntos de caída si lo comparamos con las últimas elecciones. Su líder, Matteo Salvini, aguanta a pesar de los resultados, se ha mostrado contento, dice, por formar parte de este gobierno.
He mandado un mensaje a Giorgia para felicitarla, porque lo ha hecho muy bien. Hoy es un buen día para Italia. Nos esperan 5 años de estabilidad. Después de tantos años, contamos con un gobierno que hemos elegido los ciudadanos, con una mayoría clara de centro-derecha en la Cámara y en el Senado.
El bloque claramente perdedor sería la Suma de las izquierdas, que no han conseguido frenar el auge de partidos como el de Meloni. A pesar de que la segunda formación más votada fue la del Partido Demócrata, es el partido sucesor de la socialdemocracia en Italia con un 19%, no ha sido suficiente para formar mayoría. Su líder, hasta hoy, Enrico Letta, ha asegurado que ejercerá una oposición dura después de anunciar que no se volverá a presentar como secretario general del partido tras los malos resultados electorales.
Los
italianos y las italianas eligieron claramente a la derecha, por lo que Italia tendrá un gobierno de derechas. La tendencia que surgió hace 2 semanas en Suecia también se ha confirmado en Italia. Hoy es un día triste para Italia y para Europa. Nos esperan días difíciles.
Uno de los mejores resultados fue para el Movimiento 5 Estrellas, que obtuvo el 15% de los votos, menos de la mitad de lo que se llevó en 2018. También mermada quedó Italia Viva, del ex primer ministro Matteo Renzi, que obtuvo menos del 8%. Este es el panorama que ha quedado tras unas elecciones en las que la abstención fue histórica. Un día después vamos a analizar qué supone, qué puede ocurrir tras la victoria del bloque de la derecha en Italia, liderada por Giorgia Meloni. Como te digo, una década después, la derecha volverá a gobernar las elecciones en un país que verá cómo su postura más radical, encabezada por Meloni, manejará las riendas del Ejecutivo. Precisamente su imagen con unos melones fue una de las imágenes más destacadas durante la jornada de ayer. Cuanto menos, dice, Dios mío. Bueno, para saber un poco más sobre las promesas y el programa de su partido, Hermanos de Italia, lo hacemos con nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué ha ocurrido para que Hermanos de Italia pase del 4% hace 4 años al 25% hoy?
Te lo puedo resumir en 3 palabras. Hartazgo, alta abstención, lo has señalado tú, y falta de alternativa. De hecho, hoy la noticia más preocupante de este día después de las elecciones es justo el tema de la abstención, grande en la historia del país. Un 36% de los electores ha decidido quedarse en casa, y esto revela un gravísimo problema de fondo en el sistema político italiano. Y por otra parte, cuando estos días he tenido la ocasión de preguntar por las elecciones en la calle, se percibía una gran desconfianza en los políticos. Tenían la impresión de que quien está en el poder se preocupa por conservarlo y no por solucionar los problemas de los ciudadanos. Y en estas elecciones ha pesado también la falta de una alternativa clara a la victoria de la derecha que pronosticaban los sondeos, y es que lo han clavado, ¿no? Y por eso esto ha podido llevar a muchos votantes de izquierda a abstenerse. Y abstenerse en Italia siempre perjudica a la izquierda, ¿no? Además, Ángel, este incremento del partido de Giorgia Meloni significa que los votantes se han volcado con el único partido que no había formado parte de ninguno de los 3 gobiernos de la última legislatura, y lo han convertido en la primera fuerza del país. O sea que, por ejemplo, en 2013 votaban a la derecha de Berlusconi, en 2018 apostaron por la derecha de Salvini, y ahora es la derecha de Meloni quien lleva el testigo. Imagínate cómo es que Hermanos de Italia ha ganado en donde nunca lo había hecho tras la guerra. Por ejemplo, Livorno. En Livorno nació el Partido Comunista hace 100 años. E incluso en Livorno ha ganado Hermanos de Italia.
Muy interesante la lectura. Eso de las izquierdas y las derechas en las regiones pobres o ricas, me temo que ya no tiene nada que ver. Oye, me ha llamado la atención cuando ha dicho hoy aquí la amiga que van a formar un gobierno de centro-derecha. Yo creo que lo ha hecho absolutamente aposta, pero el programa, ¿qué dice? El programa es muy, muy de derechas.
El programa en Italia está escorado a la derecha, sobre todo en cuestiones de familia, de inmigración, ¿no? El programa del gobierno es un documento de 40 páginas que se resume en 25 puntos, pero lo principal es el apoyo a la natalidad y a la familia, la fiscalidad más justa, defender el poder adquisitivo de los italianos, apoyar el sistema de emprendedores, el Made in Italy y el orgullo italiano. Y por ejemplo, algo que han estado subrayando mucho durante la campaña, es curioso, pero ha sido normas más estrictas contra la venta y difusión de drogas, combatir con más dureza la delincuencia de menores. Se hace una mención explícita en el texto de su programa electoral al fundamentalismo islámico como una amenaza. Y por supuesto, esto es lo que más, digamos, sitúa a este partido a la derecha, un fuerte cambio político para combatir la inmigración ilegal y la delincuencia, ¿no?, que según el partido de Giorgia Meloni provocan los inmigrantes.
Continuará. Hay demasiadas incógnitas y esto está demasiado calentito todavía. Gracias, Eva.
Sin duda. Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. La campaña política ha estado marcada por unos candidatos que han querido exprimir al máximo los problemas que sufre Italia. Por ejemplo, para el centro derecha lo importante ha sido la guerra cultural, las cuestiones identitarias, la inmigración, los impuestos. El centro izquierda, durante estos días de campaña, se ha centrado en la vuelta del fascismo, la política exterior, la guerra. Por este motivo, muchos italianos, como Caterina, una joven italiana que trabaja en el mundo de la comunicación, consideran que Meloni se ha acercado mucho más a lo que afecta a la gente.
Porque se ha mostrado como una persona coherente. Y por esa misma razón ha pasado de tener un 4% de aceptación en Italia a un 26%. O sea, yo me quedé flipando. Entre los jóvenes, como te dije, hasta los 40 años, 45 años, que son más modernos, que ya viven, digamos, el siglo XXI como un siglo moderno y no están tan radicados al pasado y a, pues, un poco a los pensamientos antiguos.
Uno de los factores que ha sido clave para que el bloque de derechas consiguiera la victoria es la abstención, la más alta de la historia del país, como nos decía Eva. La apatía, el cansancio a votar o el enfado provocado por el panorama político son algunos de los motivos que han provocado que los italianos no acudan a las urnas. Un hecho que ha provocado además el impulso de Meloni.
Igual es un poquito más aceptado entre los mayores ancianos, que claro, el problema es que en Italia, como mucha gente joven no va a votar, se pierde este voto que al final, entre todo, pues suma bastante.
Al igual que aquí en España, la pandemia ha provocado una grave crisis económica en el país. Muchas empresas han echado el cierre mientras los salarios siguen estancados. Eduardo es un italiano que ahora vive temporalmente aquí en España.
¿Y problemi degli italiani oggi?
Los problemas de los italianos hoy, digamos, que están ligados a las consecuencias de la pandemia y de la guerra. La guerra en Ucrania y sus efectos sobre la economía, como una energía más cara, y obviamente las consecuencias económicas que continúan.
Obviamente la crisis económica que ne consegue.
María Hernández es una española que vive en Florencia y que trabaja en el Departamento de Comunicación en el Instituto Universitario Europeo. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, María. ¿Cómo han encajado los italianos la victoria? Digamos que se han cumplido los pronósticos absolutamente, ¿no?
Sí, efectivamente, sin sorpresa alguna. La verdad es que hoy en el trabajo apenas se comentaban los resultados y era todo de esperar. Ya el panorama de opciones no resultaba muy atrayente y a la hora de votar muchos se planteaban cuál era el mal menor. Y ante el desenlace, pues algunos han aceptado la victoria de Meloni con resignación y otros se contentaban con la posibilidad de tener un gobierno más o menos estable que aguante todo el mandato para poder encarar, al menos con cierta unidad y consistencia, el tiempo de crisis.
Oye, ¿cuál es la imagen de esta señora? Más allá de los arquetipos, de cuando era joven, de aquel corte famoso sobre Mussolini, ¿ahora cuál es la imagen de ella?
Bueno, es indiscutible que Giorgia Meloni es una mujer hecha a sí misma, se crió sin padre, hace gala también de ser de un barrio popular de Roma y tiene un perfil y un carácter muy fuerte, vigoroso y a la hora de comunicar incluso diría que a veces resulta agresivo. Esto le hace una figura controvertida que, bueno, pues en algunos despierta esperanza, pero en otros muchos, sobre todo en un votante más de centro, pues disgusta, ¿no? Y esta forma de apelar populista, aunque haya suavizado el tono últimamente en los últimos meses, pero no gusta. De todas formas, Meloni no es una figura nueva. Tiene experiencia política, tiene largo recorrido, y no es desconocida ni mucho menos, como te decía, porque no solo entró en el Parlamento a los 28 años, sino que también fue ministra de la Juventud durante el gobierno de Berlusconi entre 2008 y 2011. Luego ya fue en 2012 cuando formó la formación nueva de Hermanos de Italia.
Si hubiera que hacer, visto desde aquí, un ranking de radicalidad o de quién es más, entre comillas y para entendernos, ultra, Meloni, Salvini, Berlusconi, ¿cuál sería el orden? Porque ella ha dicho hoy que va a formar un gobierno de centro-derecha.
Sí, sí, sí. Bueno, Berlusconi es un fenómeno en sí mismo, ¿no? Yo diría que...
Sí,
es una
manera de definirlo, sí.
Sí, porque es difícil buscar categorías para la política italiana. Pero diría Salvini, por supuesto, y después Giorgio.
Problemas. Si hubiera que hacer un ranking también, el tema económico, como aquí, la inmigración, los temas de impuestos, como aquí, ¿cuál sería esa orden que tanto ha preocupado al electorado italiano?
Mi percepción, Ángel, yo creo que es desempleo y salarios, desde luego. Sin ir más lejos, bueno, en Florencia el precio de las casas, de alquiler, se han disparado, y también el coste de vida, y esta es una dificultad que se puede percibir en el círculo cercano, ¿no? Los malabares que hacen los jóvenes pues para poderse independizar. Por lo tanto, desde luego, la cuestión económica creo que ha sido central. Y esta subida de los precios, desde luego, está ligada a la crisis energética también, ¿no? Que también es un tema recurrente y que preocupa cómo se va a hacer uso de los fondos europeos para hacer frente a la dependencia del gas ruso. Luego también, pues, ha sido muy debatido el sistema de ayudas, diferentes tipos de bonos, posibles reformas de impuestos para disminuir la presión fiscal en las familias, pequeñas empresas, y también algunas cuestiones identitarias, como el debate en torno pues a algunas leyes civiles, del aborto, matrimonio homosexual, etcétera, sí.
La abstención, porque ha habido la mayor abstención de la historia.
Sí, ha sido dramática. De hecho, desde 2018 ha descendido en un 10%, ¿no? Pero al final es comprensible, porque, como te decía, en 2018, desde entonces los italianos han tenido tres gobiernos distintos, dos de Conte y uno de Mario Draghi. Uh-huh. Es decir, por el que votaban ayer era el cuarto en menos de 5 años. Y esto, evidentemente, desgasta, hace que la clase política pierda credibilidad y que el electorado pues esté más desilusionado de lo habitual. Y digo de lo habitual porque la política en Italia es ese eterno escollo, ¿no?, marcado siempre por gran inestabilidad.
Y la última, a partir de ahora, ¿qué? Te pido casi una opinión personal. ¿Va a ser un gobierno más o menos moderado o Italia se echa al monte?
Bueno, yo personalmente no me atrevo a pronosticar ya nada, y menos en política italiana, porque a veces esto parece un laboratorio de experimentación, ¿no? Que va desde Berlusconi, como decíamos antes, ese fenómeno en sí mismo, a las coaliciones de ramas opuestas y gobiernos tecnocráticos. Lo que sí que está claro es que, bueno, pues esta vez ha habido un voto mucho más claro, una intención de los ciudadanos por apostar por la derecha, y además es que Hermanos de Italia es un partido que no había formado parte de ninguno de los tres gobiernos de la última legislatura, y que quizá también por eso los italianos han querido darle un voto de confianza buscando casi pues la novedad. Lo positivo, podríamos decir, es que Salvini ha bajado y que esto puede dejar a Meloni más libre para moderar sus políticas y reforzar la credibilidad de su gobierno en Europa, ya que como aliado, bueno, pues Salvini no inspira gran fiabilidad. Entonces, una buena actuación de Meloni, si logra también gestionar sus aliados y impedir que surjan grandes brechas en la coalición, puede ofrecer al menos estabilidad y le permitiría asumir la responsabilidad de gobernar Italia, lo que a corto plazo urge. Luego, a largo plazo, los italianos son los que tendrán que juzgar su programa.
Sí, sí, menudo panorama, y es verdad, visto el calendario y visto los gobiernos de los últimos decenios, vete tú a saber qué pasa dentro de un año. María Hernández, gracias, muy interesante, cuídate.
Buenas noches.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Esto en Italia. Desde fuera hay cierto nerviosismo con lo que está ocurriendo. Ya la semana pasada la Comisión Europea avisó de que los 27 tienen herramientas para actuar si fuera necesario, como ha sucedido con Hungría o Polonia. Hoy, su portavoz, Eric Mamer, mantiene la esperanza de seguir teniendo una cooperación constructiva con el nuevo gobierno italiano.
Naturalmente esperamos que haya una cooperación constructiva con la nueva autoridad italiana. Quiero recordar que por el momento estamos ahora esperando que Italia nombre un gobierno.
Mientras, desde España el gobierno ya ha expresado su preocupación por el resultado, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que ahora mismo existen dos vertientes que se están instalando en Europa.
Se está definiendo un nuevo orden europeo. Y hay claramente dos modelos que se están enfrentando en estos momentos en Ucrania. Hay un modelo que es el modelo por el que apuesta el gobierno de España decididamente, y es el modelo de la construcción europea. Y hay otro modelo. Hay otro modelo que es el de Vladimir Putin, y es un modelo autoritario y que, por lo tanto, es contrario a los pilares de la construcción europea, es la base de nuestra prosperidad y de nuestra estabilidad.
Meloni ya empezó a ser conocida en España cuando el pasado 12 de junio viajó hasta Marbella para dar apoyo a Vox en las elecciones regionales andaluzas. Allí dijo esto durante un mitin.
Que en esta batalla no estaréis solos. En esta batalla tendréis millones y millones de patriotas italianos a vuestro lado. ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva nuestra alianza!
Vamos a intentar analizar las consecuencias de estos resultados electorales con Stefano Abate. Es italiano, también director del grado en Ciencias Políticas de la Universidad Abat Oliba Ceu. Stefano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel?
Gracias por atendernos, profesor. ¿Te sorprende el resultado?
Bueno, creo que ha sido un resultado bastante esperado por las previsiones que había. Ha sido un voto de protesta, yo creo. Un voto que se manifiesta así, por tanto por el éxito de Fratelli d'Italia, tanto como por el casi 40% de abstención. Me parece que el partido de Giorgia Meloni ha confirmado las expectativas preelectorales, los sondeos que había, y ha conseguido los votos que en otras elecciones habían sido de Forza Italia y de la Lega. Y en realidad creo que ha sido un trasvase de votos en este sentido. Luego hay que considerar que ha sido una legislatura muy convulsa, una legislatura con tres gobiernos, el último muy polémico con Mario Draghi, y esto ha visto el apoyo por parte de todo el arco parlamentario al gobierno técnico. En ese sentido, el único partido que ha dicho que no iba a apoyar este gobierno ha sido justamente el Giorgia Meloni. Así que me parece que ha sido un voto de protesta, un voto que ha manifestado un descontento muy, muy común, y se manifiesta tanto por el voto en sí, así como por la abstención tan general, ¿eh? Y luego te diría también que es un voto en el que la izquierda es claramente la perdedora, porque no ha podido aunar su electorado y se ha perdido en fracciones fratricidas, y creo que ha pagado también el apoyo incondicional a la agenda Draghi, y esto ha conllevado un castigo por parte de su electorado. Y por último, el Cinque Stelle, que ha sido un poco la sorpresa de última hora, que ha podido aguantar un poco su base electoral.
¿Cómo analizas? Claro, los extremos se tocan, pasa en todo el mundo, ¿eh? El apoyo de Berlusconi a Putin y esa medio tibieza en el tema de la guerra de Ucrania.
Sí, esto es un tema muy importante en Italia, porque ha habido mucha polémica por dos razones. La primera es el vínculo económico que hay entre Rusia e Italia, que es un vínculo histórico que también se mantuvo durante la Guerra Fría, donde Italia era un poco el epicentro de la Alianza Atlántica, y sin embargo Italia ha mantenido siempre una relación muy, muy cordial con Rusia, casi escondidas, donde ha habido un trato preferencial en el ámbito económico. Y esto se ha visto con una serie de acuerdos comerciales de exportación, donde Italia tenía mucha ventaja competitiva. Ahora bien, la guerra de Ucrania ha cambiado el escenario, y el apoyo incondicional de Draghi al envío de armas a Ucrania y las sanciones a Rusia ha creado un cierto descontento a la población. Y eso luego se ha manifestado en el voto a Giorgia Meloni, que ha sido la única que ha usado palabras más tibias, como tú has dicho, en este posicionamiento geopolítico. La alianza es con Berlusconi. Berlusconi es amigo de Putin y, sin embargo, últimamente se ha distanciado él también, ¿eh? Entonces, ahí se juega una partida muy importante del futuro de la Unión Europea, el futuro de Italia y también el futuro del apoyo de la guerra contra Rusia.
En temas como política exterior, o en concreto sobre inmigración, ¿cuál crees que va a ser? Pues claro, una cosa es decir la identidad y que te vas a oponer, y otra cosa que te llegue un barco con 80 o con cientos de desesperados a tus costas.
Correcto. Yo creo que el voto de a Giorgia Meloni ha sido un voto también de un poco como pasó en Francia, ¿no? De las periferias, donde más se sufre esta inmigración, a veces descontrolada e ilegal. Tenemos el ejemplo de Salvini cuando fue ministro de Interior, que intentó parar los desembarques de inmigrantes de las costas de África a Lampedusa. También Giorgia Meloni está en esta línea. No creo que sea más radical que Salvini. Sin embargo, esto será también un tema de fractura, un tema polémico, porque Italia en ese sentido no sufre este acceso descontrolado de inmigración a sus tierras. Y esto, bueno, es un tema que es muy candente en Italia. Ya veremos cómo lo solucionan. Evidentemente hace falta un apoyo de la Unión Europea para que pueda un poco paliarse las consecuencias de esta inmigración.
Hablando de la Unión Europea, como europeos y siendo Italia la tercera potencia económica en la Unión, ¿tenemos que estar preocupados o al final en el gobierno las cosas se matizan, se suavizan?
Yo creo que como europeos tenemos que estar preocupados no tanto por la Meloni, que puede ser un cierto peligro para la Unión Europea, sino por otros temas como, por ejemplo, la cuestión energética, la pérdida de competitividad a nivel económico y global, como actor global, también la guerra con Rusia. Si usted se refiere al retorno del fascismo en Italia, que es un tema también que se ha hablado mucho, me parece que, bueno, no sé si la Meloni ha hecho una jugada así retórica en esos últimos días para distanciarse de su pasado. Sin embargo, me parece que tanto las condiciones internas de Italia, así como un poco el espíritu que se respira, no están para un retorno del fascismo, que me resulta, diría, anacronístico para los tiempos que vivimos. Diría esto, ¿eh?
Uh-huh. Y la última, en cuanto a la estabilidad del gobierno, ¿confías en que sea un gobierno, cuando menos, estable, vista la experiencia en Italia de los últimos 20 o 30 años?
Sí, me parece muy difícil también, porque los compañeros de viaje de Giorgia Meloni son compañeros que pueden ser desleales en cualquier momento. Y me refiero no solamente a Salvini, sino más bien a Berlusconi. Yo creo que Berlusconi no está cómodo con esta mayoría, no está cómodo en su papel en esta coalición. Es el partido menos votado de la coalición y por el tipo de político que ha sido y por el tipo de personaje, me parece que no está muy a gusto en esto. Entonces, en cuanto pueda ver una salida, creo que Berlusconi la aprovechará. Y también tenemos, yo creo que hay enemigos internos, lo he visto Forza Italia, y también yo pienso en la magistratura, que también es un tema importante en Italia, y luego veo los grupos de comunicación, pienso La República, en el Corriere della Sera, que están muy en contra de Giorgia Meloni, y luego veo un factor de gran estabilidad e inestabilidad en este gobierno por el apoyo de la Unión Europea, que creo que será mínimo. Y en ese sentido hay que ver muy bien el spread, los títulos, los bonos estatales italianos. Y también te diría que tampoco en el Vaticano creo que este gobierno cae muy bien. Entonces yo creo que lo tiene muy difícil para una legislatura de 4 años, de 5 años. Y temo y creo que esto va a ser bastante corto. También por la situación económica, social de Italia en los próximos meses.
Lo dicho. Esto no ha hecho más que empezar. Continuará. Stefano Abate, director del grado de políticas en la Universidad Abat Oliba Ceu. Gracias por la clase particular, Stefano. Muy interesante.
A vosotros. Muchas gracias.
Buenas noches. Chao, chao. Bueno, ahora Giorgia Meloni tiene que formar gobierno con sus socios de coalición, entre ellos Berlusconi. Veremos qué pasa tras unos resultados que no convencen a casi nadie fuera, pero que, oye, la democracia es así. Los que han votado mandan.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche. En 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La OCDE empeoró las previsiones de crecimiento para España. El PIB llegará al 4,4, pero en 2023 solo creceremos el 1,5. 7 décimas menos de lo esperado. Aún así, España va a liderar el crecimiento de la eurozona. Estaríamos por delante de Francia o de Italia. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, muy preocupante lo de Alemania. Se espera que Alemania entre en recesión el año que viene, con una caída del 0,7%. ¿Alemania arrastrará al resto?
Bueno, pues lo normal, Ángel, es que una recesión en Alemania nos arrastra a todos, incluido España. ¿Por qué? Mira, en 2020 España exportó productos a Alemania por valor de 34.000 millones de euros. ¿Qué exportamos? Pues mira, coches, productos farmacológicos e industria auxiliar del automóvil. Y otro dato, los alemanes son, junto a los británicos y los franceses, los principales turistas en España. Para que te hagas una idea, en julio de este año vinieron 1 millón. Si Alemania entra en recesión, afectará a todo.
Núñez Feijóo ha propuesto rebajar el IVA en productos básicos del 10 al 4%. Carne, pescado, aceites, agua, conservas. Dice que esto no afectaría al pequeño comercio. A ver.
Es una propuesta, en primer lugar, que no carga el coste de la crisis a las familias. Es una propuesta que no carga el coste de la crisis a los pequeños productores y a los vendedores, que ya lo están pasando muy mal porque los márgenes de los productores son cada día más pequeños.
Recordemos que el IVA es lo que paga el consumidor, pasa por las manos de quien lo compra, pero lo tiene que soltar. Se refiere a eso, claro. Imagino, ¿no?
Sí, claro, tienes que hacer el
tránsito.
Tú funcionas como una caja, ¿no? Y entonces haces la devolución del IVA. Pero yo ahí te diría que yo creo que la mejor manera de luchar, Ángel, contra la inflación y lo que dicen todos los expertos y todos los economistas, no es tanto el IVA, que si quieres luego hablamos de ello, sino buscar aquellas bajadas de impuestos efectivas para que la gente pueda organizarse su consumo, su gasto y su ahorro. Y esas son fundamentalmente dos. Por el lado de las personas físicas, el IRPF, deflactar la inflación en el IRPF. Por el lado de las personas jurídicas, bajar las cuotas a la Seguridad Social. ¿Qué hacer con el superávit de IVA que ha recaudado el gobierno durante los últimos 7 meses a causa de la guerra, que ha sido extraordinario, bueno, pues atajar los problemas de los más vulnerables.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Cuando están en la oposición, su receta es bajar impuestos. Y ante cualquier dificultad que tienen cuando gobierna, su receta es recortar el estado del bienestar.
¿Qué?
¿Pero qué vamos a decir de nuestra amiga María Jesús
que es,
Montero,
que es,
¿no?
Que es incombustible al desaliento, ya lo digo.
Efectivamente, es incombustible al desaliento. No, no, la receta es... Cuando hay un problema grave de inflación como el que estamos viviendo, y ya hemos explicado en alguna ocasión que la media de las crisis inflacionistas son entre 8 y 10 años, es intentar bajar aquellos impuestos que van directamente a los ingresos de las personas y de las empresas, y por otro lado recortar el gasto público, porque si no nos puede pasar lo del Reino Unido, ¿no? Que anuncias unas bajadas de impuestos históricas, pero no anuncias el gasto hasta dentro de una semana y se te desploma la libra.
Lo que no para de subir es la energía. Los precios industriales han aumentado en agosto un 42%, casi 3 puntos más que el mes anterior. Llevan 20 meses consecutivos de subida. Solo el gas ha crecido más del doble. ¿Cómo es posible que el precio siga subiendo?
Bueno, pues mira, porque hay una guerra en el corazón de Europa, Ángel, y que está afectando directamente a un país que se llama Alemania, que tiene dos características únicas. La primera es que es una economía abierta y globalizada, la más grande de Europa, y la segunda es que es 100% dependiente de una industria, la más potente de Europa, que a su vez depende de energía barata, que no tiene porque ha decidido subcontratarle a Rusia. Las empresas en Alemania ya están parando, Ángel. El gobierno alemán tendrá que hacer algo en los próximos meses, como por ejemplo mantener abiertas las centrales nucleares que aún no han cerrado.
Sí, es verdad. Y una última cuestión. Hoy ha entrado en vigor la nueva ley que regula los concursos de acreedores. Lo hace justo cuando las insolvencias de las empresas se han disparado. Con la nueva norma, los autónomos no tendrán que responder a sus deudas con su patrimonio personal. Susana Moneo.
La finalidad es salvar empresas en crisis. Ahora el 90% de las que llegan a concurso de acreedores terminan en liquidación. Es fruto de una directiva comunitaria. Así se actualiza el proceso concursal, hasta ahora muy lento y complicado, y pone el foco en las señales de alarma y las medidas a tomar más rápidas y fáciles para la reestructuración de una empresa que puede ser viable. Alberto Velasco, secretario general del Registro de Economistas Forenses.
Hay una parte de la empresa, por ejemplo, que puede funcionar bien, que puede resultar eficientemente económicamente y pueda traspasarse a, otro, pues a un inversor y darle salida. Entonces la empresa no desaparece, sino que se transforma.
Plazos más cortos y los autónomos además ya no tendrán que responder con su vivienda para pagar sus deudas.
Porque para el deudor es fundamental que tú puedas mantener la vivienda. Se abren dos vías de la segunda oportunidad. Ya no es necesario liquidar todos los bienes, que antes es verdad que tienes que liquidar los bienes.
Son ideas positivas, aseguran los expertos, aunque falta mucho desarrollo y reglamento, lo que demostrará si es verdaderamente efectivo.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Mira qué caso nos ha llevado a ampliar un poco el foco. En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. La razón: no han sido capaces de asumir los costes de la energía. Por eso, Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. Claro, si el resto de empresas del sector tampoco consiguiera hacer frente a la subida de precios, imagínate, ojo, el papel es mucho más, ¿eh? Carlos Reynoso es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Papel. Aspapel se llama la patronal. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuál es la situación de costes en un sector del que hablamos poco, como es el del papel?
Bueno, como bien habéis señalado hace unos minutos, el coste de la energía está alcanzando unos niveles sin precedentes. No es solo la cuestión del último mes, es la subida que llevamos desde prácticamente más de un año, ¿no? No es exagerado decir que las industrias en general y la industria papelera y la del tisú en particular tienen actualmente una factura energética que multiplica por 4, por 5 o por 6 la que teníamos hace un año, ¿no? Esto lo estamos viviendo como consumidores individuales y no es distinto en las industrias intensivas en energía como es la papelera. Con lo cual no es difícil imaginar las enormes dificultades que la industria del tisú, como toda la industria papelera, está teniendo para de alguna forma gestionar, seguir atendiendo los mercados, porque al final estamos hablando de productos esenciales, ¿no? Y todavía recordamos aquellas situaciones de la pandemia en la que, bueno, hay productos esenciales que tenemos que entender que esto que estamos viviendo con la energía no es inocuo a que podamos seguir disponiendo y disfrutando de esos productos.
Carlos, si tuvieras que dar un porcentaje, buenas noches, ¿en cuánto se ha disparado el precio en los últimos meses de los costes vuestros, los costes de producción?
Bueno, los costes de producción, principalmente el paradigma es el coste energético, que como decíamos no es raro la empresa papelera que no ha multiplicado por 4, 5 y por 6 sus costes, tanto de electricidad como de gas, pero no es el único elemento de coste que se ha incrementado, las materias primas, los transportes, los fletes. De alguna forma hay una espiral de incremento en todos los elementos de coste, pero insisto, principalmente yo creo lo que es un paradigma como nunca jamás habíamos vivido es el coste energético, y que además, bueno, pues es difícil saber dónde va a parar, porque siempre pensamos que habíamos alcanzado techo, pero esos techos se rompen una y otra vez. Y evidentemente eso es muy difícil gestionarlo desde el punto de vista de una empresa que tiene que ser rentable, que tiene que cubrir sus costes y que tiene que seguir atendiendo sus mercados. Las empresas están haciendo enormes esfuerzos de mejora de la eficiencia, de identificación, asumiendo los costes por todos los sitios donde puede, pero evidentemente pues es una situación que cada vez es más difícil, ¿no? Ya. Y nosotros por eso decimos que evidentemente hay una parte de la ecuación que no tenemos control como país, y entendemos que el gobierno no tiene control, que es la evolución de los mercados energéticos internacionales, pero sí es cierto que hay muchos países europeos que están tomando medidas muy valientes y yo diría muy muy decididas, por no decir agresivas, de apoyo a sus industrias electrointensivas y gasoeléctricas intensivas, ¿no? Y en España es cierto que hemos visto algunas medidas positivas, pero mucho menos, ni de lejos, las medidas de apoyo que hemos visto en países como los que habéis mencionado. Alemania es un caso paradigmático, Francia puede ser otro, y al final las empresas compiten en contextos globales, que es necesario que, bueno, si realmente queremos seguir teniendo nuestra industria produciendo y atendiendo los mercados, especialmente en productos esenciales, pues tenemos que ser conscientes que la situación es difícilmente gestionable.
Hablando de gestionar la situación, una última pregunta. ¿Qué previsiones tenéis para este otoño? Visto lo que ha pasado en Alemania, ¿cuánto debemos asustarnos?
Bueno, yo diría, y nosotros el compromiso, lógicamente, de la industria papelera, la industria del tifú, es atender sus mercados por encima de cualquier cosa. Ese es nuestro compromiso. Yo creo que lo hicimos brillantemente en una situación tan difícil como fue la pandemia, y nuestro compromiso, el compromiso de las empresas, no puede ser de otra forma, y es ser incluso más eficientes, buscar medidas de ahorro, absorber todos los incrementos de costes hasta donde sea posible. Pero también es difícil, que la situación va a depender absolutamente, y entenderéis que no pueda dar una respuesta taxativa de bola de cristal, porque realmente es impredecible saber lo que va a pasar con los mercados energéticos a medio y corto plazo, ¿no? Pero nosotros, insisto, nosotros creemos que lo que es muy importante es que el gobierno, que sí tiene en su mano el tomar medidas de apoyo a la industria electrointensiva y gasointensiva, y nosotros le hemos transmitido, y muchas industrias nos consta que le hemos transmitido propuestas muy concretas que se podrían aprobar mañana, y que entendemos que una parte del futuro de la industria en general, y por tanto el aprovisionamiento de productos esenciales como es el TISBU, pues depende en gran medida de las decisiones que se tomen en los próximos meses.
Pues estaremos bien atentos. Lo dicho, Carlos Reynoso, presidente de Aspapel. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas
noches. Chao.
A esta hora Reyes Calderón nos trae el número, la cifra del día. Profe Reyes, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy el dato apunta a los 385.000 jóvenes de entre 18 y 24 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben ningún tipo de formación. Los habitualmente llamados ninis. El dato resulta desolador, pero tiene un punto positivo, porque tras la pandemia el número de ninis en España y en todo el mundo ha caído considerablemente. En España el descenso es de 4 trimestres consecutivos y se aprecia mucho en las islas, un 53% de caída en Canarias, un 35% en Baleares y, por ejemplo, en Ceuta y Melilla. Pero seguimos teniendo 385.000 ninis. Del total del colectivo de jóvenes entre 18 y 24 años, 11 de cada 100 siguen manos sobre manos, sin estudiar ni trabajar. ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Por qué son ninis? Andalucía, que ha logrado reducir un 25% su volumen, siguiendo una comunidad muy grande, lo ha estudiado en sus universidades, con resultados muy curiosos. Frente al perfil de ociosos, vagos, conflictivos, rebeldes, antisistemas, con el que se asocia el término ninis, los datos de la comunidad andaluza apuntan por otros derroteros. Se trata,
en su mayoría, de personas entre 22 y 23 años, que conviven con sus padres, que tienen una formación que alcanza los estudios obligatorios e incluso el 30% conoce otro idioma. No son antisistemas ni rebeldes, solo les falta un poco de inversión, una formación más eficiente, más precisa. ¿No es esto una buena causa de igualdad, señora Montero?
Repasamos la actualidad económica de la semana, como todos los lunes, con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver, Italia, tu primer análisis.
Bueno, mi primer análisis...
¡Hala, suéltate!
¡Hala!
No, vamos a ver, empezamos por principio. Si la economía es el arte de prevenir lo no esperado, en Italia no hay noticias. O sea, la elección estaba prácticamente asegurada, las encuestas la han calcado y por lo tanto los mercados financieros estaban preparados para esto. La prueba es que la bolsa italiana ha subido, por cierto la española ha bajado un punto, ¿no? Primer punto. Segundo, aquí la gran pregunta es desde el punto de vista económico, no entro en juzgar otras cosas, si va a haber una ruptura fundamental del nuevo gobierno italiano con las posiciones tradicionales de Italia en Europa. Y la respuesta, evidentemente, es que no. Y es que no por varias razones. En primer lugar, porque el gobierno lo ha dicho, o sea, porque la Giorgia Meloni ya ha dicho claramente en toda la campaña electoral que su planteamiento es verdad, reducir un poco los impuestos y aumentar el gasto social, sobre todo el gasto en defensa de las familias, pero que se compromete a mantener el mismo horizonte presupuestario, el mismo déficit que tenía el gobierno Draghi. En ese sentido, yo creo que eso es un mensaje tranquilizador. Y también que piensa mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas. De hecho, de otra forma, que no va a adoptar una política, y luego hablaremos de eso, a la inglesa, de aumento del endeudamiento público. Y luego hay otros dos mecanismos fundamentales de disciplina con los que cuenta Europa. Uno son los fondos europeos. Recordemos que Italia se juega 200.000 millones de euros, el equivalente a los famosos 140.000 españoles. 200.000 millones de euros es un poderoso incentivo para cumplir. Y cumplir en lo fundamental. Con toda la laxitud, por cierto, y en Italia no hay por qué pensar otra cosa, que Europa está utilizando con gobiernos como el español en el cumplimiento de las metas del plan de recuperación y resiliencia, no hay por qué pensar que no va a utilizar esa misma laxitud con el nuevo gobierno italiano. Y el segundo instrumento de tranquilidad es el que aprobó el Banco Central Europeo en su última sesión, el famoso mecanismo de protección, el TPI, de protección de la transmisión, la posibilidad de comprar deuda italiana ante movimientos especulativos. Por tanto, yo creo que hay que esperar a ver anuncios concretos del gobierno, pero no conviene desde el principio rasgarse las vestiduras y negar la evidencia. La evidencia es que Italia ha elegido un gobierno diferente, con una mayoría diferente, que responde, entre otras cosas, al fracaso sistemático de las élites italianas, y que hay que darle la oportunidad de la duda, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que quería decir.
Bueno, de lo que no hay duda, Fernando, es que la libra se ha metido un batacazo espectacular, ¿no? Que está la mayor caída de los últimos 50 años. ¿Por qué ha sido esto?
O sea, la libra está tocando 1.0, ha llegado a tocar 1.03 del dólar, ¿no? Cuando recordemos que estaba por 1.6, 1.8, ¿no? O sea, es claramente un batacazo espectacular. Bueno, esto es, yo sinceramente creo que es una muy mala gestión política del nuevo gobierno, del ministro Cahuéni y probablemente de la primera ministra, más que en concreto la medida. ¿Por qué digo es una mala gestión económica? Porque el Reino Unido está jugándose perder la reputación y entrar en la categoría de mercado emergente, de mercado imprevisible, de mercado sujeto a crisis de cambiarias, o sea, crisis de moneda, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver en otras latitudes, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque el gobierno ha hecho lo que no hay que hacer, anunciar que va a gastar 150.000 millones más de gasto fundamentalmente en amparar a las familias del coste de la mayor inflación, del gasto
de la energía.
Y va a reducir impuestos por 50.000 millones. Es decir, va a aumentar el endeudamiento público en 200.000 millones. Si tú vas de libras, si se acude al mercado en esa magnitud, lo normal es que el mercado provoque dos cosas. Una subida a los tipos de interés. Hoy el Banco de Inglaterra ha salido anunciando una posible subida que llevaría los tipos al 4.5%. Ya en noviembre, a 4.5%, pero también está provocando una devaluación de la moneda, que es lo que hace la gente cuando cree que la deuda del Reino Unido va a perder sus posibilidades de pago, una fuerte devaluación, pues abandonar la libra y comprar otra moneda, ¿no?
O sea, ¿tú crees que tendría que haber... ¿Tú crees que tendría que haber anunciado una rebaja de gasto público al mismo tiempo que la rebaja de impuestos?
Para hacer creíble este programa, digamos, este programa nuevo de ruptura con el paradigma anterior, tiene que anunciar dos cosas. Una, efectivamente, una reducción sistemática del gasto. Es decir, mire usted, voy a reducir los impuestos, que voy a reducir convenientemente, o por lo menos la misma cantidad, el gasto. Y segundo, tendría que haber anunciado también un programa de oferta, un programa de reformas estructurales. ¿Cómo voy a hacer que la economía crezca más? ¿Cómo voy a liberalizar la economía? ¿Cómo voy a liberalizar los servicios? Los mercados de bienes, mercado de trabajo. Lo que todos conocemos, las famosas reformas estructurales, lo que nunca se hace. Y desde luego, en economía, el tempo es casi tan importante como en la música, ¿no? Y sobre todo en los mercados financieros. Lo que hay que anunciar es un paquete que sea creíble. Lo que el Reino Unido, lo que este gobierno se está jugando sin todavía haber entrado, es la credibilidad. Y la credibilidad se pierde muy pronto y se recupera muy mal. Quizá hay que darle también, hoy estoy generoso, el beneficio de la duda, en que
la tensión, la muerte de la reina.
O sea, digamos, las prioridades han estado en otro lado y se han visto forzados o han querido ganar popularidad fácil anunciando el programa de reducción de impuestos y aumento del gasto público, pero realmente se están jugando ser una economía emergente. Recordemos que esto viene en la ola del Brexit, es decir, el problema fundamental que tiene
Reino Unido
es cómo va a recuperar sus mercados. Y ha habido un anuncio muy negativo, que sorprendentemente nadie comenta. Estados Unidos ha anunciado, el gobierno Biden, que no tiene como prioridad un acuerdo comercial con el Reino Unido. La gran apuesta del Reino Unido es que iba a sustituir
Europa por Estados Unidos
y su Commonwealth, ¿no?
Veremos, anda, que está la Commonwealth también divertida. Oye, de vuelta a casa. Fernando, ¿qué va a pasar con las reestructuraciones de fondos?
Bueno, aquí hay un tema
Lo digo porque esta semana, por ejemplo, Duro Felguera, enorme marca, está teniendo problemas.
O Celsa, ¿no? Hemos visto lo que está pasando con Celsa. Vamos a ver, aquí hay un problema que no conviene olvidar, que como consecuencia de las políticas de para afrontar el COVID y ahora también utilizadas para la nueva crisis de Ucrania, digamos, hay 140.000 millones de euros en avales del ICO y hay más de 4.000 millones en participaciones del Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial de la SEPI y del Fondo de COFIDES, ¿no? Es decir, hay unos créditos que el sector público ha dado a las empresas privadas que vencen y que hay que pagar. Y empieza a haber serias dudas sobre pagarlas. Y el problema es que la participación del gobierno en estas posibles reestructuraciones, sobre todo en un entorno en el que, como ya ha dicho la OCDE, la economía española va a crecer significativamente menos, cercana a cero, al 1% en el mejor de los casos el año que viene, y por lo tanto un entorno macro muy diferente del que se confiaba tener hace solo un año. En ese entorno las reestructuraciones se hacen por lo menos probables, y hay que empezar a planificarlas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno hace una reestructuración, normalmente hay que acudir a dinero nuevo. El dinero lo traen los fondos especializados en reestructuraciones. Y tenemos varios problemas. Primero, un gobierno que estigmatiza estos fondos y le llama fondo buitre, cuando es un dinero que necesitamos para sanear estas empresas, ¿no? Que es el que queda en el mercado. Segundo, que a la hora de reestructurar, el gobierno dice, bueno, tiene una participación importante, y dice que va a tener una presencia en las empresas, la gestión de las empresas. Ha cambiado consejos, ha cambiado consejeros delegados. Claro, un fondo que entra a reestructurar una compañía, lo último que quiere es que la dirección de la compañía
la tenga marca del gobierno, claro.
Exactamente. ¿Sí? Y por lo tanto, lo primero que va a pedir es, mire usted, fenomenal, yo entro a reestructurar, pero usted saca a la gente. Bueno, no está claro que el gobierno tenga una política clara de salir de esas participaciones empresariales. Y tercero, hay problemas legales, hay problemas concretos. Primero, hay que las participaciones de las empresas públicas se reestructuran mal porque tienen un carácter de acreedor preferente, es decir, son los últimos que soportan la pérdida y, por lo tanto, la gente no va a entrar a participar a perder, si el gobierno no va a perder, si no va a participar pari paso en la pérdida, para entendernos. Y luego la agencia tributaria tiene que hacer un informe que justifique esa pérdida de la empresa pública, o sea, la participación de la SEPI o de ILICO en la reestructuración. Este informe de la agencia tributaria, pero yo creo que es un error de concepto, la agencia tributaria no sabe de esto, la agencia tributaria recauda impuestos, no sabe de viabilidad empresarial, en mi opinión, en una opinión personal, y segundo, lleva mucho tiempo. Y lo último que quieren los fondos es quedarse empantanados en una reestructuración que a lo mejor lleva 6 meses o un año, ¿no? En concreto, creo que tenemos que hacernos mirar este tema. Es un tema que no es urgente, pero es importante. Y a veces los temas importantes de los que nadie habla son los que van a decantar el crecimiento de la economía española el año que viene, ¿eh? Entre otras cosas.
Pues otro día hablaremos de impuestos, que sé que el tema te apasiona. Fernando Fernández, como todos los lunes. Gracias.
A ti.
Adiós, Fernando. Chao, Pilar.
En el último año, en España se diagnosticaron 40.000 nuevos casos de Alzheimer. En nuestro país hay 800.000 personas con esta enfermedad. Se trata de una enfermedad terrible que por el momento no tiene una causa concreta conocida que la desencadene. Por eso es tan importante la investigación. Marta Cortés es bioquímica, bióloga y trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Estudia la relación entre las enfermedades cardiovasculares y el Alzheimer. Su campo de trabajo se centra antes de que aparezcan los síntomas. Y es que, en la lucha contra el Alzheimer, identificar la enfermedad cuanto antes es clave.
Ahora mismo hay 35 millones de personas con Alzheimer en el mundo. Y lo ideal sería poder diagnosticar esta enfermedad mucho antes. Retrasar la aparición de la patología de Alzheimer unos años.
Marta obtuvo una beca Leonardo otorgada por la Fundación BBVA y su investigación se centra en encontrar un diagnóstico precoz para esta enfermedad.
Nuestra investigación está centrada en estudiar las etapas asintomáticas. Entonces, cuando empieza a tener los síntomas y va al médico, ya se han empezado a morir neuronas. Si cambiamos los hábitos de vida y seguimos una vida saludable, podríamos retrasar la aparición de la patología unos años, lo que nos daría mucha calidad de vida. El que eso suceda puede tener un impacto muy grande en su vida y en la de sus familias. No se trata de cuidar solo el cerebro, sino también el corazón.
Nuestra investigadora considera crucial llevar una vida sana, mantenernos activos, evitar los malos hábitos. De esta forma, las cifras que pronostican los 100 millones de casos de Alzheimer para 2050, pues oye, ojalá, podrían disminuir. Descubre esta y otras historias en Juntos, creando oportunidades. Gracias, Pilarín.
Hasta mañana, Ángel
Espósito. Mañana más. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Esa emoción que vimos en Rafa, ¿es porque también te veías tú un poco en ese papel dentro de X de...?
No, de verdad que no. Mi emoción no era simplemente el momento y la persona que se retiraba y el aprecio que siento hacia Federer y la admiración.
¿Por qué ha sido tan perfecto vuestro enfrentamiento, vuestra rivalidad?
Yo creo que las personas de alguna manera normales aprecian al rival.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Me recuerdas un montón a alguien.
Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos smokey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.